Hemos hablado de las faltas técnicas de las unidades de generación eléctricas, pero nos olvidamos de que esas unidades de generación eléctrica, esos bloques, no pudieran funcionar si no tienen combustible. Y muy pocas veces nos enfocamos en ese tema, en los combustibles. Hablamos una vez más que el bloque tal de la Máximo Gómez de Mariel se cayó, que tienen problema en la caldera. Todas esas conversaciones técnicas que tenemos todos nosotros, especialmente también en las redes sociales. Pero nunca hablamos el del combustible. Si no hubiera combustible, no hubiera electricidad. Así que lo importante, yo creo, de esta conversación que vamos a tener hoy es, por lo menos, poner sobre la mesa cuáles son los desafíos y retos, que tiene Cuba por la falta de combustible.
Yo quiero hacer un alto y vamos a escuchar al ministro y a verlo, porque lo hemos sacado. Esto fue una entrevista que le dio a Granma, una entrevista en tres partes, o por lo menos Granma hizo tres artículos. Pero dio una entrevista en video a un reportero de Granma. Repito, 23 de marzo de 2025, Vicente de la O. Levi, ministro de Energía y Minas. Vamos a escucharlo con detenimiento y de ahí ya derivo inmediatamente una pregunta a Jorge Piñón, pero primero el ministro cubano.
Hay un tema que es combustible. Si la producción de combustible, igual que el sistema electroenergético nacional, la producción de combustible nacional cubano también venía decreciendo. Las mismas causas. En un decrecimiento de la producción, al extremo que nosotros hicimos un análisis, que iba a llegar un momento en que no íbamos a tener ni combustible para las termoeléctricas. Combustible, el crudo nacional.
Hablamos del crudo nacional.
Y el gas, para en el gas, para las plantas de en el gas. Y al final nuestro diseño aprobado, discutido con la cátedra cubana, las universidades, los centros de investigación, un trabajo que se viene haciendo hace muchos años, se llegó a la conclusión de que nosotros tenemos que ir a buscar la manera de la independencia en las importaciones de los combustibles. Siempre hemos sido dependientes de la importación de los combustibles. Y la factura petrolera es la mayor factura de Cuba de importación en todos los, más que los alimentos, más que los medicamentos, más que todo. La factura petrolera o los niveles de importación de combustible de Cuba para sostener la economía completa, entre ellos la generación de electricidad, que es el mayor consumidor de combustible. Es decir, la generación de electricidad consume más del 50% que todo el combustible que se consume en el país. La agricultura, los bombeos de agua, la zafra, transporte, puerto, toda la cadena de economía interna, todo completo consume menos que la generación de electricidad. Y siempre hemos sido dependientes de la importación. Si también viene decreciendo entonces, o venía decreciendo la producción nacional de combustible, había una tendencia en que los consumos de las termoeléctricas y en el gas iban a ser, las demandas iban a ser superiores a la producción nacional.
Yo corté ahí el video para no poner más. Termina Vicente de la O. Levi hablando de cómo ha decrecido el consumo, o sea, la explotación o la extracción del petróleo de consumo nacional, es decir, el petróleo cubano, cómo se ha reducido. Hay un momento un poco más adelante en esta entrevista, José Luis, que el ministro cubano dice que no solamente está envejecida las centrales termoeléctricas, que también se han envejecido las técnicas de extracción de petróleo, que los pozos siguen dando petróleo, que hay petróleo, pero que la extracción de petróleo por el bloqueo, porque se han
Por
puesto
todo lo que
viejos,
siempre
por
dicen,
todas las justificaciones,
claro.
también se está reduciendo. Y esa es la pregunta que yo tengo para Jorge Piñón, porque siempre hablamos de una supuesta estabilidad en la extracción de petróleo cubano, pero ahora el ministro reconoce que no, que esto también está decreciendo. Y cuando él dijo que pensaban que no iba a haber combustible ni para las centrales termoeléctricas, eso es grave. Jorge Piñón, yo no sé, pero me parece que es bueno también hablar no solo de las importaciones, sino del petróleo nacional. Me parece que es interesante el tema que.
Bueno, tenemos que recordar que sí, la producción de petróleo nacional de donde estaba hace 10, 15 años, se ha reducido más o menos en un 30%. Recuerda que los pozos de petróleo tienen una vida natural. Es decir, sí, hay problemas técnicos, pero también un pozo de petróleo no dura de por vida a la misma capacidad que produce en los primeros años. Así que el petróleo, principalmente los yacimientos de Varadero, llevan ya más de 40 años de haber sido descubiertos. El otro problema que tenemos es que es un crudo pesado, de que, que es difícil de extraer, no solamente por la viscosidad del crudo, pero sino también por la porosidad de la roca. Para que ustedes entiendan, en Cuba solamente se extrae el 6%, el 6% de las reservas. Es decir, que todavía queda crudo en la tierra o bajo la tierra para explorar por mucho más tiempo. Pero es un crudo difícil de extraer. Así que hoy en día estamos más o menos en 38 mil barriles diarios. Tengan cuidado algunas veces, porque el gobierno cubano da cifras diciendo que también incluyen el gas natural. Así que cuando te hablan, asegúrense de que están hablando de crudo nacional. Así que ese es un problema que tienen y va a continuar bajando esa producción. Y como tú bien dices, no tienen las partes. Recuerda que antes tenían a Sherritt. Es decir, Sherritt era un socio de ellos en la producción de petróleo crudo. Ya Sherritt se fue y Sherritt muchas veces le daba no solamente capital, pero también le daba tecnología. Eso ya no lo tiene.
Es decir, que el crudo nacional aparentemente no solucionaría la crisis que tiene
No
el
se está en
país. Está en
decrecimiento.
decrecimiento.
Y recuerda también que no se puede refinar en Cuba. Es decir, es un crudo extrapesado que solamente se puede refinar en refinerías de alta conversión para poder extraer aquellos productos de alto valor como es la gasolina y el diésel. Así que el petróleo crudo en Cuba no se refina. El petróleo crudo cubano se mezcla algunas veces con fuel oil y se usa en lo que es como combustible en la transformación industrial. No solamente electricidad, pero antillana de acero, las plantas de cemento, los mismos centrales azucareros. Así que todas estas entidades de transformación industrial están usando este crudo cubano que tiene un alto contenido de azufre y de metales, que por cierto, son dañinos, son corrosivos a lo que es los equipos. Así que es un círculo vicioso con el crudo nacional cubano, que desafortunadamente es lo único que tienen, es lo único que pueden utilizar.
Pero ahora yo quiero también hacer un aparte ahora, Jorge Piñón, porque y lo conoces muy bien porque he visto varias entrevistas tuyas hablando del tema, o al menos una entrevista hablando del tema. La compañía petrolera Melbana, la australiana, ahora resulta que nos apeamos, como se dice en buen cubano, nos apeamos con la noticia de que es posible que esté petróleo que está extrayendo, crudo, que está extrayendo de suelo cubano,
lo van a vender.
que posiblemente es menos pesado que el que está extrayendo CUPET. Es menos pesado que el que está extrayendo CUPET, de acuerdo a lo que he leído. Ahora lo va a exportar para sacarle dinero y hasta ahora no se sabe si CUPET lo puede comprar o no. Esto es la noticia insólita del día, que hay una compañía extranjera sacando petróleo menos pesado de Cuba que se vaya al extranjero y que Cuba no lo pueda usar en medio de esta crisis energética dentro de Cuba.
¿Ese fue el acuerdo, Piñón, que hizo Cuba con Melbana?
Bueno, recuerda que en este caso nos ayuda la transparencia que tenemos con Melbana. Melbana es una compañía australiana que está cotizada en la Bolsa de Valores de Australia. Por lo tanto, tiene que reportar todos los resultados financieros, auditados, etcétera. Así que todo lo que tenemos que hacer nosotros los cubanos es visitar el sitio de Melbana y ahí puedes ver pura transparencia de lo que están haciendo en Cuba. Sí, ellos están en el bloque 9, cerca del poblado de Martí, en la provincia de Matanzas, y han descubierto unos yacimientos de petróleo. Están ahora produciendo alrededor de 1.500 barriles al día. Todo lo que hemos leído, todo lo que se ha visto hasta ahora, es que Melbana va a exportar esa producción. Repito, Melbana va a exportar esa producción. La van a transportar por camiones cisternas hasta Matanzas, entonces lo van a meter en un tanque en Matanzas hasta que tengan suficiente cantidad para llenar un tanquero. La pregunta nuestra, como ustedes dicen, eso no lo podemos creer. Es un crudo de un 19-20 API, un contenido de azufre mucho menor que el crudo de Varadero y de Puerto Escondido y de Boca de Jaruco. Es un crudo que se debía de refinar en la refinería de La Habana. Lo puedes mezclar con el crudo mexicano que estás recibiendo, lo puedes mezclar con el crudo ruso que acabas de recibir ahora recientemente. Así que es un crudo que hasta cierta cantidad se puede procesar en la refinería de La Habana para entonces suministrar el diésel y la gasolina y el turbocombustible que Cuba tan urgentemente necesita y que le cueste dinero. Yo no lo puedo creer. Los angolanos, Sonangol, que es la compañía nacional de Angola, le dio un préstamo y por ese préstamo a Melbana, les dio un préstamo a Melbana y por ese préstamo ellos van a recibir parte de la producción como pago por ese préstamo. Pero así todo, sí, toda la información que tenemos, y esto una vez más, es del sitio de web de la compañía Melbana, indica que van a exportar el petróleo cubano.
Vamos a hablar ahora de tres países proveedores de petróleo: Venezuela, México y Rusia. Hemos visto en los últimos días, ¿no?, llegar uno que otro barco de México
Y uno ruso.
y uno ruso, sí, pero en
Sí,
menor escala.
no, en menor
Porque
frecuencia.
según lo que se había anunciado era que los rusos iban a estar trayendo el petróleo a Cuba, pero parece que los
Sí,
barcos o no
pero
salen de Rusia o se desvían.
no, porque Rusia ya no está dando tanto petróleo. Hay un artículo sumamente interesante de Wall Street Journal que yo quiero que nos hable de él y vamos a comenzar por Rusia.
Que dice, perdóname, la lenta desaparición del petróleo ruso.
Porque de eso también nos estamos enterando en este momento. Tú mencionaste tres países: Venezuela,
México
México y
y
Rusia.
Rusia.
Comencemos por Rusia, Piñón.
Sí, como dice el artículo de Wall Street Journal, y también después de la publicación de ese artículo, hablé con varios de mis contactos en Houston, y todos señalan a lo mismo, es decir, que sí, Rusia, por razones técnicas, por razones económicas, por la guerra de Ucrania, que le ha quitado muchas utilidades y rentas a los diferentes negocios, por las sanciones que le han puesto a Rusia, la producción de petróleo ruso está en declive. La producción de petróleo ruso está hacia abajo. Recuerda que muchas de estas sanciones ahora le han puesto un costo muy alto también al crudo de Urals. Los dos principales clientes de Rusia son India y China. Y a principios de año vimos este mismo tanquero que acaba de llegar ahora, está en la bahía de Nipe, ya llegó a Cuba a principios de año. Es un tanquero grande de 740 mil barriles y ahí está la segunda vez que viene a Cuba. Nosotros esperábamos que íbamos a ver más tanqueros rusos a Cuba, pero no es así. Así que este tanquero con 740 mil barriles de Urals, muy buen crudo, por cierto, es el crudo sobre el cual se construyó la refinería de Cienfuegos en los años 90. Ese crudo y ese tanquero está ahora en la bahía de Nipe, esperando que venga un pequeño tanquero cubano para hacer un transbordo de ese crudo, ya sea a Matanzas o a La Habana. Pero por lo menos esta mañana, y yo creo que esto es por parte del ciclón que hemos tenido, los malos tiempos que hemos tenido en esa zona oriental de Cuba, todavía está anclado en la bahía de Nipe. Pero una vez más, no esperemos mucho de petróleo ruso. Yo creo que lo vamos a ver quizás de vez en cuando, como ha sido el caso con este tanquero que está ahora en la bahía de Nipe.
Ese artículo comienza, y para compartir, ¿no?, un poco de información con los que siguen el programa, dice que el costo de la guerra y las sanciones occidentales han hecho más difícil extraer petróleo de los ya menguantes yacimientos rusos. Algunas proyecciones apuntan, como señalaba Piñón, a una caída de al menos un 10% en la producción hacia finales de la década, poniendo en peligro la economía del Kremlin y los petrodólares sobre los que se sustenta.
Muy bien.
Y recuerde que este es petróleo gratis para Cuba, es decir, Cuba no le paga a los rusos. Así que los rusos no están recibiendo divisas, no están recibiendo pago por parte de Cuba. Así que para Rusia esto tiene un costo negativo, ¿eh?
Es una carga, no como en la época de la Unión Soviética, pero sigue siendo una carga. Bueno,
Así es.
pero no con México. A México sí hay que pagarle. Ahora, ¿cómo se le paga? Es la gran pregunta, pero vamos ahora a México, ya salimos de Rusia, vamos a México, nos va a quedar Venezuela para después.
México en el 23 y en el 24 fue un promedio de alrededor 20, 22 mil barriles diarios, principalmente de crudo, crudo Istmo, Olmeca, que es un crudo ligero, lo estaban llevando principalmente a Cienfuegos. Teníamos también un pequeño tanquero, el Ocean Mariner, que iba a la refinería de Tampico, principalmente a recoger de vez en cuando diésel y otros combustibles. Nosotros, han habido diferentes informes aquí en los primeros 6 meses de este año, algunos yo creo que son exagerados, pero la cantidad de petróleo mexicano que está Cuba recibiendo en estos momentos es mucho menos de la cantidad que estaba recibiendo en el 23 y en el 2024. Así todo continúa. Ahora, eso de una vez más, es petróleo gratis. La prensa mexicana, la prensa libre de México, le ha pedido al gobierno que le dé explicaciones de cómo los cubanos están pagando por ese petróleo y hasta ahora no la han dado. Muchos de nosotros especulamos que, bueno, son los médicos, quizás las vacunas que enviaron a Cuba, que Cuba envió a México, pero esto es mucho petróleo, ¿eh? Estamos hablando de más de 800 millones de dólares del valor de este petróleo. Así que la pregunta es, ¿quién está pagando? ¿Cómo está pagando Cuba? Si es que está pagando, yo creo que no está pagando. Cuba no tiene dinero, señores. Así que yo dudo que Cuba esté pagando. Y parece que sí, que el volumen mexicano, aunque continúa, no a los mismos niveles que teníamos en el año 23 y en el año 24.
Claro, muchos se preguntan cuánto paga Cuba por el petróleo mexicano, pero hasta ahora... Entonces, eso queda entre comillas, porque también muchos analistas argumentan que puede estar todo esto derivándose de los médicos y profesionales de la salud, pero no hay nada claro.
Pero la pregunta sería, ¿alcanza con los servicios que le da Cuba a México? ¿Alcanza para hacer un trueque por petróleo? Una buena pregunta. Y ante la pregunta caemos en el tercer país, Venezuela. ¿Pudiera estar Venezuela, a través de un trueque, pagando el petróleo que México le envía a Cuba porque no lo puede enviar desde Venezuela a Cuba porque tiene compromisos con ya establecidos con China, India, qué sé yo, con unos cuantos países? Es la pregunta.
Y de acuerdo también a su información, Piñón, ¿ya redujo en este caso Venezuela el envío de petróleo en los últimos años, los últimos meses?
Sí, bueno, sí, Venezuela desde hace 2 años, el promedio es alrededor de 35, 36 mil barriles diarios. Siempre la prensa toma la entrega de un día. Hubo un mes que nada más entregó 18 mil y la prensa lo anunció con sendos titulares. Hubo otro mes que envió 60 mil y una vez más la prensa lo anunció con sendos titulares. Nosotros siempre tomamos el promedio. El promedio de cada 3 meses o si no el promedio de los 4 meses. Y hasta ahora estamos viendo alrededor de 35, 40 mil barriles diarios de petróleo venezolano. Nosotros pensábamos que ahora con la ayuda de Chevron, que como tú sabes, esta administración le ha permitido a Chevron mantenerse en Venezuela y producir en Venezuela, que Cuba iba a recibir un beneficio de esto. Pero por ahora no lo hemos visto. El crudo venezolano que queda hoy en día es un crudo que a Cuba no le gusta mucho. Y las refinerías venezolanas tampoco están operando al 100%. Así que Venezuela, igual que Rusia, tiene sus problemas domésticos en lo que es la producción de petróleo crudo. Pero sí, México, Venezuela y de vez en cuando Rusia son los salvavidas que le viene a Cuba. Como dijo el ministro, Cuba todavía tiene que meter la mano en el bolsillo y sacar dinero para pagar principalmente por diésel y también por gas licuado, gas LP, que como ustedes saben, por la falta de electricidad, es ahora la forma preferida de los cubanos para cocinar. Y el gas licuado también no existe, es decir, de pronto desaparece, aparece y desaparece. Han exportado varios cargamentos de Jamaica y de República Dominicana, una vez más que lo han comprado con efectivo. Pero el dinero, el poco dinero que tiene Cuba, lo está usando para comprar diésel en Europa y gas licuado, propano y butano, principalmente en República Dominicana y en Jamaica.
Claro, carecen de financiamiento para pagar las importaciones. Como dice Piñón, tiene que salir a rescatar lo que puedan del dinero poco que tienen para poder pagar el gas licuado. Por eso vemos a muchas personas que se ponen molestas y reclaman gas licuado para poner cocina, porque incluso Piñón, y no los que siguen el programa, que la mayoría están en Cuba, hasta la leña se desapareció.
No, sí, están aquí nos reportaron que están arrancando los palos
de los bancos,
tablas de los bancos de los
para
de
poder
los parques,
cocinar.
Para cocinar. Jorge Piñón, antes que se termine el programa, usted en una entrevista que le da a Bloomberg Línea, a esta revista, a esta publicación especializada en cuestiones financieras, energéticas, etcétera, a Bloomberg. Usted dice que si en su opinión la solución de Cuba está en la biomasa y por supuesto en comprar gas licuado gas licuado y con eso trabajar, que es la solución. Pero una solución que hasta cierto punto es difícil. En Cuba no quedan centrales azucareros que estén produciendo caña de azúcar. Por lo tanto, la biomasa, estamos hablando que es muy reducida también. ¿Cuál es la solución que usted le ve a la situación cubana?
Si es que hay alguna.
Si es que alguna.
Bueno, no, esto estábamos hablando y estamos hablando a largo plazo. El futuro de Cuba, de una matriz de combustible, una matriz energética en Cuba, tiene que ser diversificada, es decir, no solamente gas natural licuado, diésel, diferentes combustibles. Pero lo que tenemos hoy en día Cuba es lo que yo le llamo el oro verde. El oro verde es la caña de azúcar. Y todo lo que tenemos que hacer es mirar a Brasil. La caña de azúcar hoy en día no solamente es azúcar. La caña de azúcar es azúcar. La caña de azúcar es etanol. En Brasil hoy en día todos los vehículos son vehículos de flexibles desde el punto de vista de combustible que pueden utilizar y usan el etanol como principal combustible para los vehículos, para los automóviles en Brasil. Tienes también todo lo que es el alcohol para el ron y entonces tienes la biomasa para generar electricidad. Así que la caña de azúcar es azúcar, la caña de azúcar es etanol, la caña de azúcar es biomasa para electricidad. Así que esa es una industria que Cuba se debe de concentrar. Ahí tienes la tierra, ahí tienes la capacidad, tienes los trabajadores, tienes el campo. Así que para mí, lo más sencillo para mí, estoy seguro que es extremadamente difícil para Cuba, pero la recapitalización de la industria azucarera cubana es extremadamente importante. Y señores, todo lo que tenemos que ver es, miren a Brasil, estudien a Brasil y vean lo que Brasil está haciendo con su industria azucarera.
Usted está hablando a mediano, largo plazo con la intención de hacerlo, con la intención de hacerlo.
No, así es. El problema que tenemos, y lo vimos en esta última zafra, es que los centrales azucareros cubanos son también un grupo de almendrones. Es decir, no pueden trabajar, no pueden competir con los centrales modernos y eficientes, con la alta tecnología que tienen los centrales azucareros de Brasil. Así que no solamente es el campo para sembrar la caña. Yo creo que también Cuba tiene un problema con lo que son los centrales azucareros y la tecnología que ellos tienen, que es vieja. Los centrales azucareros, desafortunadamente, igual que las termoeléctricas, son viejos, están cansados, son ineficientes. Así que también tenemos que recapitalizar esta industria. No. Lo que yo digo no es fácil, ¿eh? Pero yo todo lo que digo es que se le debe dar un estudio preferencial a lo que es la industria azucarera.
¿Y ahora? ¿A corto plazo?
No, a corto plazo no. Es decir, este problema va a continuar, señores. Este problema que tienen los cubanos hoy en día va a continuar. Porque una de las razones, por cierto, es porque están quemando petróleo cubano. Es decir, el petróleo es, arreglan una caldera, arreglan un generador y después a los 6 meses se vuelve a romper. Y la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque están quemando crudo cubano. Eso pasa en Santa Cruz del Norte, eso pasa en Guiteras, eso pasa en Nuevitas. Ese crudo cubano es altamente corrosivo. Así que lo que acabas de arreglar y reponer, enseguida a los 3, 4, 5, 6 meses se va a volver a romper. Es un círculo vicioso.
Y Cupé no,
eso
tiene,
sí que no tiene solución.
¿Cupé no tiene capacidad para extraer el petróleo que está sacando Melvana? ¿Que es un petróleo mejor, un crudo mejor?
Bueno, pero espérate, esa es la pregunta. El bloque 9 estuvo en manos de Cupé por 30 años. Por 30 años. Y el principal geólogo que tenía Cupet, se fue a trabajar para Melvana y de pronto Melvana descubre estos yacimientos de petróleo. Ese es otro caso que para mí es muy extraño y muy difícil de entender. Cómo el principal geólogo de Cupet, el número uno de Cupet, está ahora en Melvana y estuvo por 30 años bajo ese puesto con el bloque 9 y nunca supuestamente encontró un barril de petróleo. Esa relación también está extremadamente rara y muy difícil para mí para entender.
Hablaba Piñón de la zafra y quiero cerrar con este dato. Cuba no superó las 150.000 toneladas de azúcar, lo que supone el peor resultado en más de un siglo y menos de la mitad de lo obtenido en el 2024.
Lo de Melvana es una película de terror. Una película de terror.
Otro capítulo de ese libro negro.
Dios mío. Jorge Piñón, como siempre, un placer.
El hombre se va y
Gracias por estar con nosotros. Un programa sumamente interesante.
Señor Jorge Piñón,
gracias a ustedes.
En la tertulia de las noticias como son.
Gracias.
Martín Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la memoria.
Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Cuba en la Memoria, parte de la programación de Radio Martí, que como todos unidos está dedicado a Cuba, a su presente, a su pasado y a perspectivas de futuro. Hoy hemos invitado a un amigo también, un amigo de muchos años. No solo hemos vivido, convivido en Estados Unidos, sino que también lo hicimos en Venezuela. Es un santiaguero, Héctor Carbonell, santiaguero que estuvo preso en Cuba durante muchos años porque combatió desde muy joven al régimen totalitario. Héctor, gracias y bienvenido por estar acá.
Las gracias a ti que me permite expresar algunas cosas que por lo regular no se oyen nunca.
No se oyen nunca. ¿Cómo fue que te involucraste, para ir al grano porque el tiempo apremia? ¿Cómo fue que te involucraste en la lucha contra el régimen castrista?
Pues yo en marzo, abril, por ahí del 59, fui a estudiar a la Universidad de Oriente y me matriculé en la Escuela de Derecho y ahí empezó el asunto. Me postulé para delegado del...
Se te jorobó la vida ahí.
Sí, me postulé para delegado del curso y después inclusive también matriculé en la Escuela de Economía por la noche y también me postulé para como delegado del curso en la Escuela de Economía. Y realmente la Escuela de Economía era muy pequeña todavía porque tenía nada más que 3 años funcionando y el tercer año tenía 4 alumnos. O sea que prácticamente la Escuela de Economía éramos nosotros que teníamos 70 alumnos en el primer año, ¿no? Y ahí comenzó la lucha contra ellos. No querían hacer elecciones, querían permanecer la feo que había.
O sea, porque hay que recordar que cuando triunfó la revolución,
ellos impusieron
sus candidatos,
correcto,
impusieron correcto. Los dirigentes sin consultar con el pueblo, con los estudiantes.
Entonces no querían hacer elecciones, entonces yo me dediqué pues a recoger firmas en toda la universidad, lo mismo por el día que por la noche, ya, y cuando ellos vieron que era la avalancha de votos era enorme, pues se sumaron a la... Y pusieron algunas restricciones para bloquear el camino, pero tuvieron que hacer las elecciones y le ganamos las elecciones.
Perdieron las elecciones.
Bueno, parcialmente, porque ganaron las elecciones de ingeniería y otras, pero le ganamos en ciencias comerciales y en derecho, ¿no? Y, y en la Escuela de Economía, que era la Escuela de Ciencias Comerciales, comprendía contabilidad y economía. En las dos elecciones, en la otra elección ganó mi hermano, salió, él sí, como estaba en uno de los últimos años, pues sí lo permitieron ser presidente de la asociación. Pero bueno, ahí comenzó, inclusive un día cuando la cosa estaba bien caliente, Méndez Comiche, que era el jefe del G2, pues se apareció allá y me sacaron del aula y bueno, trataron de intimidarme, pero...
Héctor, yo creo que es conveniente recordar esos episodios.
En esa época... O sea,
decirle a quienes nos escuchan en la isla y en cualquier otro lugar del mundo que la represión no empezó en Cuba hace 4 o 5 años.
No.
Que la represión en Cuba se practicó desde el mismo año 1959.
Correcto, sí, empezaron a fusilar inmediatamente. Yo regresé casualmente a Cuba, yo había salido de Cuba en los últimos meses y regresé en enero del 59.
¿Tú habías combatido al régimen de Batista?
Sí, había, pero como un muchacho todavía no.
Sí,
no,
modestamente, no tuve, pero lo habías combatido no, y tuviste que asilarse.
Claro, tuve que irme porque cuando la huelga de abril aquella, pues me involucré bastante, entonces no me quedó más remedio que porque Cowley Gallego, que es de recordación.
De triste recordación.
Sí, de triste recordación, pues me andaba buscando en esa época. Y mi abuelo, pues decidió esconderme en La Habana hasta que pudieron sacarme de para afuera, ¿no? Me fui a Luisiana, ¿no?
Entonces, pero a pesar de haber combatido a Batista, rápidamente te diste cuenta
inmediatamente,
que el régimen cubano no era lo que prometía
¿Qué iba a hacer?
Bueno, increíble. Primero la cantidad de fusilamientos así, pero los fusilamientos eran un show. No eran, vaya, uno que tenía cierta preparación ya de leyes, pues estaba viendo que aquello era un espectáculo nada más.
Algunos
entonces
señalan.
Viene el caso de Urrutia, ya fue revelador, pues era el tipo que ellos habían escogido como presidente. Pero,
y le dieron un golpe de estado.
Y entonces el clavo pues vino con Ubermato ya. Ya no había más que esperar.
El que siguió creyendo fue porque estaba ciego.
Exacto, estaba ciego. Y decidimos fundamos el Movimiento Revolucionario del Pueblo.
¿El MRP?
El MRP, yo fui parte de la fundación en Santiago de Cuba. Nos reunimos en la Catedral de Santiago de Cuba. Y ahí quedamos constituidos. Yo quedé como representante estudiantil. Después me pasaron a propaganda, porque la propaganda no estaba funcionando como debía ser, y me pasaron para la propaganda cuando caí preso. Mira, la prisión de Boniato.
No, pero antes de hablar de la prisión, me gustaría mucho que tú nos describieras, porque Santiago de Cuba es para muchos la cuna de la revolución.
Sí, sí.
Es la tierra de Fran País, es la zona donde Fidel Castro desarrolló la mayor parte de las actividades revolucionarias. Quisiera que me dijera cómo estaba reaccionando el pueblo ante los cambios que estaba haciendo el régimen de Castro, ante la limitación de libertades y derechos que se impusieron desde el mismo 59.
Mira, en la universidad, que era el medio donde yo me desenvolvía ahí en Santiago, aquello era mayoritariamente, yo te diría que más de un 60, un 70%.
Contrario a lo que estaba sucediendo.
Contrario a lo que estaba sucediendo. Todavía algunos tenían cierta fe en que hubiera un cambio, porque Fidel Castro se pasó 2 años jugando con la gente del 26 de julio y con el Partido Comunista. Al final se quedó con los incondicionales del 26 de julio y con los incondicionales del Partido Comunista.
Sí,
ninguno
eran comunistas, realmente fidelistas. Después.
Exacto, lo que quedó fue un régimen fidelista, que la gente que respondía a él exclusivamente y más nada, el que no respondía a él, no importa si era del Partido Comunista o si era el 26 de julio, hubiera estado alzado 24 meses, igualito iba abajo. Ahí no había nada. Fíjate que Lucas Morán era un profesor que había estado alzado.
Lucas Morán Arce.
Sí.
Una de las mejores obras que he leído sobre el proceso revolucionario. Tiene un libro, y se lo digo a los que están en Cuba que lo puedan acceder a él. Se llama La Revolución Cubana, una versión rebelde, donde él analiza a fondo el proceso revolucionario, el insurreccional, y los primeros meses del triunfo de la revolución.
Bueno, mira,
¿conociste a Lucas Morán Arce?
Claro, coño, cómo no, claro. Sí, es que hicimos una huelga general porque trataron de despedirlo.
Él fue comandante del ejército rebelde.
No sé si él tenía el grado de comandante o no, pero sí tuvo en la Sierra Cristal, con Raúl, tuvo todo el tiempo.
Con Raúl Castro.
En la Sierra, sí. Y la cosa estuvo tan caliente en la universidad que Fidel tuvo que ir allá a la universidad. Se reunió con nosotros. Y te voy a hacer una anécdota que, bueno, se la he hecho a algunos amigos, pero inclusive creo que la puse en uno de los libros.
Se estás haciendo el pueblo de Cuba, que es lo más importante.
En uno de los libros que yo escribí, después de la reunión, o sea, de tratando el problema, le digo: comandante, ¿qué me puede decir usted de la infiltración de los comunistas en el gobierno?
A Fidel Castro, le preguntaste.
Carbonell, parece mentira, ese sabía el nombre de todo el mundo ya. Increíble.
Era un hombre extremadamente hábil, de eso no cabe duda.
A mí me parece mentira que me hagas esa pregunta. Mira, el comunismo es como el salpullido, que se le cae a uno en un brazo y el cuerpo sano que está ocupado en otras tareas más importantes no se ocupa de eso. Eso solo se va eliminando. Y
fue un canalla en toda la extensión.
Y tenía un poder de convencimiento. O sea, de momento tú te quedabas así como diciendo: ¿será verdad lo que me estás diciendo? Una vez que salíamos de allí, salíamos del aspecto,
el influjo del...
Enseguida pues ya nos dábamos cuenta que este carajo nos está jugando una mala pasada, ¿no? Y bueno, ahí aquello se tranquilizó y todo eso, pero ya el año siguiente entonces fue cuando me agarraron a mí preso y no pude empezar el año 61.
O sea, ¿tú pudiste decirle al comandante que el salpullido
se estaba
había sido una enfermedad mortal?
Y entonces, bueno, en el año 61 no me dejaron entrar a la universidad, me cogieron el 8 de enero del 61, antes que empezaran la clase, y ahí fui a parar a Boniato, ¿no? Y te iba a empezar a decir que Boniato, mira, increíble el cambio que fueron dando las cosas en la prisión, era increíble. Boniato de enero del 61 a Playa Girón. Era una prisión relativamente normal, pasable, con una única sección que era la tortura del agua. Ellos tenían, porque en ese tiempo todavía no había carencia de nada en Cuba. Pero esta gente parece que con la idea de fastidiar, ¿no? Nos daban agua cada 3 o 4 días. Entonces ya tú sabes cómo se ponían esos inodoros y cómo se ponían esas duchas, que habían 4 duchas en la galera.
Que ustedes padecieron ya.
Increíble.
En el 61, como en la cárcel.
En la cárcel,
y que hoy en día, 66 años después, sigue padeciendo la casi mayoría del pueblo cubano.
Sí, no,
escasez de agua, limitación de agua, no tienen electricidad, pero la miseria se ha acentuado.
Con la diferencia que en aquel momento era a propósito, porque no había ninguna carencia de
no había, problema, no había problema con el agua.
No había problema ninguno con el agua en enero del 61, ¿no? Aquello todavía estaba, ellos tenían todavía el inventario que habían agarrado del capitalismo, estaban consumiéndolo todavía. Y no, las instalaciones todavía funcionaban. Aquello. Ahora, una vez que llegó Playa Girón, aquello dio un cambio brutal, brutal. Fíjate, nosotros, cuando yo llegué a Boniato, habíamos solamente dos galeras, dos pabellones de preso político, el 4C y el 4D.
Más o menos, ¿qué tamaño?
Eso es lo que iba a aplicarte. Boniato tenía 5 galeras, con 4 pabellones cada uno. Ahora, el 1 prácticamente estaban los presos de Batista, de los militares de Batista, y la enfermería en la parte de arriba.
En el 1.
Ahora, el 2, los cuatro pabellones del 2, los 4 del 3, el 4 abajo, o sea, A y B, y el 5, A, B y C, todo eso era preso común. O sea, la prisión era totalmente preso común. Y el 5D lo tenían de celda de castigo, que eran celditas pequeñas que tenían un inodoro ahí en la celdita.
No había... Más o menos, ¿cuántas personas cabían en cada una de estas galeras?
Las galeras estaban hechas para 40 personas. Normalmente habíamos 80, 90 personas. En esta época que te digo, de enero a Playa Girón.
Y eso que todavía que no era la época caliente del presidio.
Era normal, pero es lo que te quiero decir. A partir de Playa Girón, aquello rebasó los 200 en cada galera. Y abrieron más galeras.
De 40 pasó de 200.
De 80 que habíamos normalmente, porque eran para 40, pero habíamos casi siempre 80. Porque habían dos personas más o menos. Como eran, tú sabes que eran las lonas que se ponían en uno arriba de trabajo. Porque habían
los
dos,
aviones, como decíamos.
Exacto, habían dos en cada pabellón. Pero inmediatamente aquello se abarrotó, pero completo. Abrieron más pabellones para presos políticos, el 4 abajo lo abrieron completo y llenaron todo eso. Pasamos de 100 y pico de personas que habíamos, 100 y pico presos políticos, pasamos a 2000 en menos de un mes.
El castrismo ha sido muy hábil en sobrepoblar las prisiones.
Y aquello funcionó, bueno, incluye, mira, el mes de septiembre, casualmente que estamos ahora, es un mes que todo el que estuvo en Boniato en esa época tiene que recordarlo, porque el 6 de septiembre del 61 fue un día especial, porque hicieron una requisa usando los presos comunes que ellos tenían más o menos contratados para eso, para requitar. Eran presos que llevaban 10, 20 años y se sabían todos los escondites en la cárcel. Usaron los presos comunes para la requisa y aquello fue tremendo. O sea, el que miraba mal, la bayoneta iba para Ribetí y se llevaron todo. No dejaron nada. Inclusive, todavía en esa época, nosotros había algunas personas que tenían ropa de civil. Pensando inteligentemente, dejaron el uniforme en la celda y se pusieron la ropa civil. Bueno, le quitaron la ropa civil y se llevaron la ropa, y se llevaron el uniforme de la celda. Las celdas no dejaron nada, absolutamente. Inclusive había unos altarcitos que habían hecho y en la requisa todavía los primeros lo habían respetado al principio. Nada, se los llevaron todo, acabaron con todo. El que hizo eso se tuvo que pasar en calzoncillo hasta noviembre después. que vino la primera visita, empezaron a venir más presos. Pero aquello fue terrible. La requisa del 6 de septiembre tiene que... Bueno, dejaron dos libros en toda la prisión. Increíblemente.
Permíteme explicarle a nuestros radioescuchas y televidentes también que requisa son inspecciones periódicas que hacen las direcciones de los penales, en la cual pues van a buscar las cosas que están prohibidas que tengan los reclusos. Sin embargo, bajo el castrismo, las requisas son particularmente brutales, porque no solo quitan lo que está prohibido, quitan lo que también está permitido.
Todo
se lo llevan. Acaban con todo.
Es increíble, ¿no? Bueno, el mes de septiembre, aparte de la requisa esta que fue brutal, empezaron, el 19 de septiembre empezaron los fusilamientos otra vez. Y fusilaron unas 30 personas entre el 19 de septiembre y el 10 de octubre.
Del año 61.
Sí, empezaron con Nelson Figuera, que era nuestro jefe de acción en
y Santiago. Y sabotaje del MRP.
Del sí. MRP.
Muy amigo de un amigo común nuestro, Amado Rodríguez.
Sí, sí. Nelson era una gran persona.
Que fue capitán del ejército rebelde.
Fue capitán del ejército rebelde, sí, efectivamente. Y te digo, bueno, aquello fue de terrible. El Nelson, bueno, lo de Nelson ya sería un cuento muy largo para hacer, pero hubo fallos muy, muy grandes y desgraciadamente él confió en eso y lo fusilaron. Porque ya yo había introducido 5 armas dentro de la prisión, con algunos conocimientos.
Armas de fuego.
Armas de fuego, sí.
¿Las habías logrado introducir dentro de la cárcel?
Sí, que las primeras me las pasó Nelson, cuando todavía Nelson no estaba preso, ¿no? Me las había pasado.
¿Con el propósito de hacer un levantamiento dentro de la cárcel?
Sí, o defendernos, o una fuga, vaya, para lo que pudiera servir en un momento determinado, porque no se sabía, esta gente amenazaba que si había un desembarco, pues ellos iban a acabar.
Hay que recordar que el presidio Isla de Pino en ese momento estaba siendo dinamitado.
Exacto, allá estaban. Entonces, bueno, a lo mejor en Boniato no dinamitaron, pero lo hubieran balaceado. Bueno, te hago una anécdota que fue increíble. Yo había hecho una buena amiga con el mayor de los presos comunes, que era un tipo increíble. Se llamaba La Garra. Le decían La Garra, un negro grande, enorme. Y el 5, el 4, no me acuerdo si fue el 4 o el 5.
¿De qué mes?
De septiembre, antes de la requisa. Me llama a la reja, porque ellos estaban sueltos todo el día. O sea, los presos comunes le abrían por la mañana y se cerraban.
¿Ustedes eran los que estaban cerrados?
Nosotros estábamos cerrados completos, sí. También nos sacaban cuando había requisa, era que nos sacaban al patio. Me llama a la garra y me dice, oye, van a hacer una requisa, se van a llevar todo, ahí no va a quedar nada, porque tienen presos que tienen aquí muchos años, que se la saben todo, saben dónde están las cosas. Si quieren...
Dame lo que tengas.
Dame las armas que yo te las...
Él sabía que tú tenías armas.
Sí, sí, claro, porque él fue en una de las pasadas que hubo, él fue uno...
Él fue uno de los que metió las armas para...
El que metió las armas, sí, sí, el tipo que tenía un control ahí en la prisión, bárbaro. Y yo me quedé así, dije, cúnchale, bueno, ¿qué hago? Dije, bueno, si me la van a quitar de todas maneras, prefiero que se quedete con ella, pues. Carajo, además, el tipo me ofrecía confianza, el tipo... Mira, te sorprenderá como el 11 de septiembre, el tipo, 10, el 11 por ahí, se apareció, pam, pam, y me trajo las armas.
¿Te las devolvió después de la requisa?
Sí, señor. Sí, señor. Que las pudimos pasar para abajo porque nosotros nos cambiaron del 4D para el 4B, que estaba abajo, y nosotros las teníamos metidas en un tragante que había entre alguna celda.
¿Entre los pisos?
Sí, entre los pisos. Bueno, ahí después... Vino.
¿Y qué hicieron con las armas, Héctor?
Al final se las cogieron ellos. En algún
las ocuparon, momento. Una requisa.
Déjame decirte que, ya, fíjate, volviendo a la laxitud que había en cuanto a seguridad en Boniato en los primeros meses, yo fui al juicio con un revólver arriba. Y entré a Boniato otra vez.
Pero de verdad, eso no era laxitud, era un desparpado lo que había en esa cárcel entonces.
Oye, mira, la requisa era... No había nada, o sea, no había... Se hacía de todo. A mí me traían el primer mes me terminaron trayendo una cantina de afuera.
Héctor, ¿y nunca aprovechaste para fugarte?
No hubo... Mira, la vez esta que yo le dije a Nelson para fugarnos, pero que hubiéramos podido fugarnos, porque teníamos las armas y teníamos ya los pelos alemán para picar y todo... pero él no quiso, estaba confiado en que lo iban a rescatar. Que lo iban a rescatar y no lo rescataron. Eso es un cuento más largo y más triste. Pero bueno, te digo, la situación allí era tremendo. Allí
fuiste testigo de alguna fuga en Boniato, porque Boniato ha sido un lugar de fugas espectaculares.
Sí.
Nos quedan escasamente 4 minutos.
Chico, fuga nada más que fue Verdecia, que yo sepa, así que de verdad se fue, porque los otros los cogieron. Que fue, uno fue, ya se me olvidan los nombres, tú sabes que los números los recuerdo muy bien.
Nuestra juventud se acabó hace muchos años.
Sí, hace bastantes años. Imagínate, estamos hablando de hace 65 años. 65,
eso es lo que le digo a la gente, el castrismo ha durado, va para 67, desgraciadamente.
Es increíble, pero mira, te digo, Boniato era una prisión realmente mucho más dura en el sentido de que estabas metido dentro de un pabellón pequeño. En la isla, pues la gente tenía la oportunidad
de
moverse dentro de la circular, movían de un lado para otro. Allí, sí. No, allí estábamos restringidos a un espacio pequeño que estaba en la dos hileras de silla con un de celda, con un pasillo en el medio, y afuera, al final, le decían el comedor, que era un espacio allí más o menos pequeño, pero que no era de nadie. Ahí dormía casi todo el mundo, todo, porque cuando teníamos 200 personas, imagínate.
Había que dormir en cualquier lugar.
Y nada más que cabían dentro de la celda a muchos 80. Entonces, los otros 120 tenían que dormir en los pasillos o en el comedor.
Dormir por los portales, como se decía coloquialmente en Cuba.
Sí, sí, aquello era terrible. Y la resquiza, bueno, eran...
Y la alimentación pésima.
No, aquello fue... Al principio, fíjate, no era tan... Bueno, es lo que te digo, hubo un cambio tan drástico después de Playa Girón que era brutal. No, la comida no era buena, pero sí era más o menos...
Se podía comer.
Se podía comer y las raciones eran pequeñas, pero una vez después de Playa Girón aquello empezó, bueno, a veces te daban sopa durante una semana o dos seguidas y además que era sopa y sopa y sopa. Una vez parece que cazaron tiburones y tuvieron dando tiburón 2 meses, ya yo no podía ver un pedazo de pescado, porque aquello era, ya tú sabes, eso era hervido y punto. Ahí no,
por supuesto, ellos no van a sazonar. ¿Cuántos años estuviste preso?
5.
Tuviste 5 años preso.
5 años, sí, los que me echaron. Me pedían 10, casualmente yo en el tribunal, el presidente del tribunal se puso bien bravo conmigo porque la acusación era de propaganda subversiva, ¿no? Entonces me pedían 10 años, entonces yo dije, bueno, me alegro de que no estar en Salvador porque han puesto una ley que están poniendo la gente presa hasta por 6 meses por propaganda subversiva. Y aquí nada más que me piden 10 años.
Y el tipo, se tiene que haber molestado el fiscal.
No, digo al final cuando la condena que yo lo había querido pintar de rojo.
No, es que lo pintaste de lo que era, de canalla.
Sí, sí.
De malo.
Y era vecino mío, tú no sabes, anteriormente.
Bueno, a veces esos son los peores.
Era vecino mío, vivía enfrente de...
Héctor, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo.
Sí.
Gracias,
sí.
A Héctor Carbonell por haber estado
con nosotros.
El
tiempo es un verdugo.
El tiempo es un verdugo.
Para todos.
Cuba en la memoria, para todos, particularmente para nosotros. Gracias a Juan Pendaz, nuestro director técnico, nuestro productor Luis Guardia y este servidor de ustedes, Pedro Corzo, se despide hasta un nuevo programa de Cuba en la memoria. Gracias, Héctor, nuevamente.
Salud, hermano. Para adelante.
Desnúdame, juega conmigo a ser la perdición que todo hombre quisiera poseer.
Reza un viejo refrán que 4 patas tiene un gato Y a diferencia de las dos de los humanos, uno de ellos tuvo una en el fútbol y otra en la música. Y al parecer fue menos fuerte la de patear y más la que lo condujo a los acordes de guitarra. Por eso Melendi es músico. Allá por 1979, el 21 de enero, Ramón Melendi Espina nació en la asturiana Oviedo, y su ciudad, nombrada noble, leal y benemérita, le regaló las piezas del rompecabezas para lanzarlo al mundo como cantautor. En 2001, él y sus amigos cantan y se dan a conocer en la banda El Bosque de Sherwood, y los vecinos le aplauden. Pero como pasa siempre, aquellos que miran a la cima y se deciden a subirla solos, lo intentan. Y se separó de sus amigos para llamarse, en confianza, así a secas, Melendi. Madrid lo acoge en 2002 con el disco Sin Noticias de Holanda, y eso le otorga reconocimiento nacional. El año 2004 es crucial. Con La Luna Llena es seleccionada la canción oficial de la Vuelta Ciclística a España y el joven de Oviedo se torna cantante revelación. Con destino o casualidad, logra un disco de platino en México y España y disco de oro en Estados Unidos. El resto es historia. Hay prisa por comprar las entradas a sus conciertos. Los llena. Hay aplausos que regalarle a quien ya llegó a la cima. Los merece. Melendi está a la altura que se propone.
Tú piensas que la luna estará llena para siempre. Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente. Guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras que te agarran como dientes. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo. Yo sufro porque no sé de qué color es el viento. Tan dulce y excitante que se escapa de tu boca con solo una sonrisa. Mi cabeza volvió loca.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Dicen, aunque no recuerdo quién, que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. No sé si eso es verdad. Solo sé que quienes mueren jóvenes nos dejan una extraña desazón, una rara mezcla de estupor y endeudamiento. Al menos eso es lo que siento al hablar de Elena Tamargo, poeta de fina urdimbre que naciera en La Habana en 1954. No sé el día ni el mes, pero sí sé que existía bajo el signo de Piscis y así se comportaba, hermosa como un goldfish y temblorosa y valiente como el agua. Elena Tamargo nunca supo vivir en prosa e hizo de la poesía su manera de pasar por el mundo. Ganó, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal de la UNIAC. Publicó los libros Sobre el papel, mis trenos, Poesía de la sombra de la memoria y El caballo de la palabra. Enfermó de cáncer y esa muerte enamorada a la que se refería Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sijé se la encontró en Miami en el año 2011. Y no quiso esperar para llevársela. Habanera yo. Soy otra vez una muchacha en el invierno y nadie me regala una gardenia. Pero el regreso de mis lunas, a hijo taciturna del fondo de la calle, casi feliz, aletargada bajo esta piedra roja. Retoso como un campo florecido, es la herencia adecuada de una mujer despierta, un sueño desprendido del cuerpo que lo ha usado. Los lirios de Rosita, mis únicos testigos, esperan la lechuza en el silencio mío del oeste. Vuelvo en la medianoche de este invierno, acércate a escuchar mi tambor y mi oboe, acércate con riesgo de hechizarme, ciudad, ciudad, no mates mi manía de ser bella, de pasearme desnuda y cepillarme el pelo, ciudad con pajaritos y cisternas, el probable lugar donde acabó una historia. Ay, mi ciudad, mi pasto, mi sitio recurrente a la hora en que duermen las palomas, ciudad que has bendecido mis vigilias, arrástrame hacia el mar, sin farolas ni víctimas, con algas en mi pelo y en tu pelo de sal.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritura